Esas heridas, esas experiencias nos dejan mucha más marca de la que esperamos, de la que imaginamos. No tienen que ser momentos muy intensos, ¿eh? A veces basta con haberse sentido solo, incomprendido, a lo mejor sin el apoyo emocional necesario. Con el tiempo, bueno, pues esas influencias, esas vivencias pueden influir en, por ejemplo, cómo te hablas con los demás, cómo te relacionas, cómo reaccionas además a ciertas situaciones. Pues precisamente de ello queremos hablar hoy. Nos vamos hasta Centro Ananda Desarrollo, Jara Serrano, ya la tenemos al teléfono. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de esas heridas de la infancia que pensamos que no están ahí y de pronto aparecen en la vida adulta. Pero se suele decir que la vida infantil, que la infancia, que esa época de la vida además marca, pero ¿hasta qué punto puede llegar a influirnos en nuestra vida adulta?
A ver, influye más de lo que pensamos. De hecho, suelen aparecer estas cosas cuando uno menos las necesita. Yo quiero recalcar que no hay que tomárselo. Vamos a hablar hoy como algo determinista. Es decir, una situación A va a provocar un efecto B de forma obligatoria. Porque a veces estos discursos no se cogen así un poco... Pero bueno.
Claro, esto no son matemáticas.
No, no. Esto es todo muy complejo, pero claro... Para poder hablar de ello hay que usar ejemplos más concretos. La infancia es un periodo, como ya hemos hablado en otras ocasiones, en los que nosotros nos vamos construyendo. Y entre otras cosas vamos a construir como unos mapas emocionales. Es decir, pues cómo es el amor, qué podemos nosotros esperar de los demás, cuánto valemos, qué debemos hacer para que los demás nos quieran. Y estos mapas, estos esquemas, no van a desaparecer cuando nosotros crecemos, sino que van a ir transformándose en unos patrones de cómo nosotros nos relacionamos y de cómo gestionamos el mundo, el externo y el interno también.
Entonces, cuando hablamos de heridas de la infancia, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Pues como
tú claro, bien has dicho, una herida es algo traumático, ¿no? Algo que te deja ahí huella, pozo.
Claro, que al final, tú lo estabas comentando y lo hemos hablado en alguna otra ocasión, no tiene que ser una cosa grave, como muy objetiva de que sea un trauma. A veces puede ser una cosa sutil, pero repetida, es importante. Para que esto sea algo que nos pueda generar daño, tiene que ser algo que se repita a lo largo del tiempo. Como tú bien has dicho, pues el sentirse poco escuchado, a lo mejor un ambiente muy exigente, muy rígido, las comparaciones continuas... ignorar determinadas emociones o castigar la expresión de determinadas emociones, o incluso, que me suena que también hemos hablado del tema, la parentalización, que es cuando los niños toman, pues porque a veces no queda otra, responsabilidades del mundo de los adultos. Y a ver, pues son vivencias o experiencias que los niños realmente no tienen todavía herramientas o recursos para hacerle frente.
Entonces, ¿cómo se traducen esas experiencias luego en la vida adulta? Porque claro, no sabemos qué es lo que realmente ha dejado pozo o no ha dejado pozo. ¿Eso cómo se va a traducir?
Claro, volvemos a lo que comentaba antes. Esto no es un enfoque determinista. Algunos ejemplos de cosas que nosotras podemos ver, ¿no?, en nuestro trabajo. Pues si yo me desarrollo o yo me crío en un ambiente en el que a lo mejor las muestras de afecto son impredecibles, no hay un patrón que digas, yo cuando hago esto o cuando ocurre esto hay cariño, cuando ocurre esto no. O incluso en un ambiente en el que las muestras de afecto son condicionales a cambio de algo, pues hemos visto, por ejemplo, miedo al abandono en adultos, ¿no? Porque realmente... no sé qué es lo que yo debo hacer para mantener a la gente a mi lado. O si estoy en un ambiente en el que solo se me valora a través de mis logros, no por lo que yo soy, pues aparece un perfeccionismo importante, que el perfeccionismo está muy bien hasta un cierto punto. O, por ejemplo, otra cosa que hemos visto cuando se genera conflicto al expresar determinadas emociones, miedo o tristeza o rabia son las más habituales, luego en la edad adulta vamos a observar muy habitualmente pues problemas para comunicar lo que sentimos, porque al final pues no ha habido ese espacio, no se ha dado lugar.
Por lo tanto, sí que podemos decir que todo esto se traduce o podemos decir que reaccionamos desde el pasado sin darnos cuenta y luego todo eso va saliendo.
Claro, esto es un poco inconsciente. Uno no se levanta por la mañana y dice, hoy voy a ver si respondo de una forma exagerada a algo que me suceda, ¿no? Claro, son... Cuando tenemos reacciones emocionales muy intensas, probablemente no estén respondiendo solo a lo que nos ocurre en ese momento, sino que hay unas memorias emocionales que se van a activar, como hemos dicho, automáticamente. Un ejemplo bastante sencillo para que se entienda, que a mí me ha pasado alguna vez. Yo salgo de casa, quiero ir a un sitio y de repente veo, vuelvo a conectarme con el momento presente y veo que estoy en la puerta de, yo qué sé, del supermercado y yo iba a la farmacia.
Ay, sí, entonces, eso pasa.
Claro, ¿por qué? Porque vamos en automático. O levantarse y preparar a los niños para el colegio y luego darte cuenta de que es sábado.
Un sábado, sí.
Claro.
También.
Es un patrón que yo tengo aprendido, pero que en ese momento no es necesario. Pues esto ocurre un poco igual. De forma automática, yo activo unos recursos que en un momento sí fueron necesarios, pero ahora ya no los necesito. Pero van en modo automático.
¿Y en las relaciones de pareja, por ejemplo, cómo puede influir todas estas heridas?
A ver, las relaciones de pareja es...
Que también es algo complejo.
De por sí son difíciles.
Claro.
Pero es una de las situaciones las que más se van a activar estos esquemas de apego, ¿no? Estos patrones que tenemos ya requete entrenados de toda nuestra etapa de desarrollo. Y muchas veces, cuando trabajamos con las parejas, lo que vemos es que el conflicto no es la situación actual que están viviendo, sino que se les está activando a cada uno su propia vivencia, ¿no? Este camino aprendido que tenían. Vamos a ver, pues eso, miedo intenso a que la pareja se aleje, la búsqueda constante de validación por parte del otro, que al final no vas a encontrar nunca un tope en el que parar, los celos, que ahí pues vamos a ver una baja autoestima, inseguridad, que muchas veces los celos no están justificados y el problema no es del otro, es nuestro, de los que sentimos, ¿no?, esa celotipia.
Claro, si nos ponemos a escarbar puede ser algo que haya sucedido cuando éramos pequeños, ¿no?
Claro, porque es que realmente en muchas de estas situaciones lo que vemos es que no hay un momento en el que uno se quede tranquilo, que alcances esa seguridad que buscas. Entonces, si ocurra lo que ocurra, no consigues quedarte con la sensación de confianza, de seguridad, igual es algo que uno mismo debe trabajarse, porque el problema no son entonces los demás.
Estamos hablando de que todo esto afecta a cómo nos vemos y cómo nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? Todo esto afecta también a nuestra autoestima.
Claro, al final todo esto también se va a reflejar en el diálogo interno que uno tiene, ¿no? En la autopercepción. Si yo de pequeño he internalizado unos mensajes muy críticos, lo que yo he oído, pues puedo desarrollar una voz interna que sea muy dura conmigo mismo. Y realmente la autoexigencia no es una cosa que a mí me aparezca a los 40 años de la nada. Eso pues suele venir de lo que hablábamos, de la normalidad que yo he tenido, que la normalidad no es más que lo familiar, la cultura, el entorno en el que yo me crío. Y no me voy a cuestionar mi normalidad hasta que yo no salgo al mundo y me choco con la normalidad del otro, sin más.
Ahí está, ni más ni menos.
Es así, realmente.
¿Hay alguna pauta rápida para ver si esto nos puede estar ocurriendo, si nos puede estar ocurriendo algo de este estilo, si podemos estar, pues como decíamos, esas heridas del pasado volviendo a un presente en la vida adulta?
Como he comentado antes, todo pues cogido con pinzas, ¿no? Cada caso es diferente, pero si yo puedo, o sea, si yo me doy cuenta de que estoy reaccionando o que estoy sintiendo unas emociones que me desbordan muy intensas o que estoy teniendo un comportamiento que me está generando problemas, voy a intentar preguntarme si esto que yo siento o esto que yo hago es proporcional al peligro o al daño o a la situación actual. Porque ahí yo a lo mejor puedo razonar después de haber pasado un poco esa alta intensidad, si quizá ahí está faltándome o no estoy teniendo conciencia de que me falta algún ingrediente, porque lo que podemos ver muchas veces ahí es que esa desproporción uh-huh. en cómo yo gestiono una situación presente viene de unas herramientas, vamos a llamarlas deficitarias, pero bueno, no nos sirven ahora, pero en el pasado sí me fueron útiles, entonces están participando en cómo yo gestiono esa situación, y ahí viene un poco estas explosiones que a veces dicen, bueno, pero ¿y te pones así por esto? Claro, no es por esto, es por esto y por lo otro.
Y ahora te voy a hablar como ya no como Carolina, la locutora de radio, sino como mamá. Sí. Claro, porque a mí todo esto, yo como mamá, cualquier cosa que hago me pregunto, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Esta decisión que he tomado lo he hecho bien? ¿Esto el día de mañana no le podrá plantear a mi hijo algún problema? Entonces aquí abrimos un buen melón, que es el riesgo que existe de responsabilizar a los padres.
Claro, a ver, es un miedo en los padres que, bueno, a mí no me parece malo del todo. Es decir, el cuestionarse cómo uno lo está haciendo hasta cierto punto está muy bien. Uh-huh. Ahora, llevarlo al extremo, pues claro, va a generar un poco de ansiedad. Pero sí que es verdad que este tema, y cuando trabajamos con familias, lo intentamos dejar muy, muy claro. Es cuando se trabaja desde esta perspectiva, no buscamos culpabilizar a nadie.
Solucionar porque es que eso un problema, ¿no?
Claro, al final lo que queremos es entender qué dinámicas han existido, de dónde vienen, ¿no?, estos patrones aprendidos. Sí que intentamos dar a cada uno la responsabilidad que le corresponde, pero la responsabilidad no es culpa.
Claro.
Porque tenemos que entender que los padres o los adultos con los que nosotros, o incluso la cultura que a nosotros nos cría, tiene sus propios recursos, que a veces pues son los que son.
Un poco cuestionables.
Claro. Y tiene sus propias heridas, es decir, nuestros padres han hecho cosas que a nosotros a día de hoy nos pueden generar o nos han podido generar esa herida. Pero es que, bueno, ellos también tienen su propia historia y han hecho lo que han podido con lo que han tenido. Entonces, ¿hay una responsabilidad? Sí. ¿Una culpa? Pues realmente el señalar con el dedo a alguien no suele aportar gran cosa. Si puedo aprender a desarrollar herramientas en el presente. Pero señalar con el dedo sin más no nos sirve.
Ay, los padres, yo por lo menos siempre me lo cuestiono todo, ¿eh? Soy de las que si tomo esta decisión, hago esto, el día de mañana mi hijo no pensará que yo no le pasará. Ay, madre mía, cómo somos los padres. Pues oye, buen tema, buen melón el que hemos abierto.
Da para mucho más.
Sí, sí, sí.
Sandía, melón y varias frutas.
Todas las frutas del verano. Pues te espero la semana que viene, ya en el mes de marzo, el mes de la primavera.
Allí estaremos, a ver qué tal viene el mes de marzo. Que venga de tiempo mejor que el de febrero.
Efectivo, menos agua. Pues Jara, muchísimas gracias, buena semana.
Igualmente.
Adiós. Las 11 de la mañana, 31 minutos.